Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y hoy hay muchas notas que comentar con ustedes. Por un lado, bueno, este reporte trimestral del Banco de México al cierre del segundo trimestre. La gran expectativa es que cuáles iban a ser las pronósticos del Banco de México en materia de crecimiento económico, si los iba a ajustar, y si los ajusta ligeramente al alza. Ahora está pronosticando un crecimiento para este 2025 de 0.6% y para el año próximo de 1.1%. Claro, hay un rango. El Banco de México lo habla entre un rango. Aquí lo interesante es que el próximo 8 de septiembre, a más tardar, Edgar Amador, el secretario de Hacienda, va a presentar sus propios pronósticos económicos, que ya sabe que son muy elevados. Este año él hablaba de un crecimiento de 2.5 promedio, que no se va a alcanzar ni yendo a bailar a Chalma. Ya el Banco de México, y estamos hablando de ya ahorita de casi septiembre, está hablando de un crecimiento para este año de 0.6 y lo subió. La buena noticia es que descarta aquí ya con esto una recesión. Más vale crecer muy poquitos. 0.6 es un crecimiento totalmente chinchurriento. No alcanza para generar los empleos, no alcanza para generar la riqueza, no alcanza para generar empleos formales. O sea, es total y absolutamente insuficiente, pero es mejor que estar en recesión mil veces, ¿eh? Eso sí es cierto. Más vale poquito que sea un crecimiento bajo a que no se vaya a crecer, a tener un crecimiento negativo. El primer año de López Obrador fue un crecimiento negativo y el segundo por el COVID también. Aquí todo indica que Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno va a lograr terminar pues con un crecimiento positivo, lo cual chiquito pero positivo. Y vamos a ver que la meta, yo estoy segura que para el año próximo Edgar Amador va a tener una meta muy optimista. No va a ser la del 1.1% que pronostica el Banco de México. Y bueno, por otro lado, pues hay un revés en la Corte de Estados Unidos, en la legislatura de Estados Unidos para Donald Trump, que considera que está abusando de sus tarifas que está poniendo en el marco, ya no de la ley de comercio, sino la ley de seguridad, ley EPA que le llaman. Y Donald Trump me dijo que de todas maneras va a seguir con los aranceles. La Suprema Corte vuelve a sesionar hasta creo que es principios de octubre, que me parece que vuelve a sesionar la Corte en Estados Unidos. Vamos a ver ahí qué pasa. Y la otra, Marco Mares, ya con eso te saludo. Muy interesante la comparecencia de la secretaria de Buen Rostro, la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción. Vamos a platicar con ella regresando del corte. Buenas noches, Marco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues sí, precisamente acerca de lo que hoy presentó la secretaria Anticorrupción en torno al tema de las pensiones exorbitantes de extrabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos, son pensiones de oro. El gobierno detecta estas jubilaciones de hasta $1,000,000 en el sector público. Son pues cantidades extraordinarias las que hoy se dieron a conocer. Hay que considerar que tanto las pensiones que reciben en Pemex los trabajadores jubilados de confianza como los trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro suman más de $50,000,000,000 los que está pagando el gobierno mexicano. ¿Con qué? Pues con los impuestos de todos y además con exención del impuesto sobre la renta que todos seguimos pagando para pues beneficio de este grupo muy menor. Y la secretaria Raquel Buenrostro, es titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo dijo muy claramente, es herencia de otros gobiernos. Y sí, efectivamente, esto es herencia de otros gobiernos, como también lo es la herencia de las pensiones de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que hay que recordarlo, se habían eliminado esas pensiones tan onerosas en esta compañía, la Compañía Federal de Electricidad, en gobiernos anteriores, y el sexenio pasado, el de Andrés Manuel López Obrador, se las devolvió. También deberían de revisar ese esquema y en general deberían de revisar todas. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que van a revisar el tema e incluso van a ver la posibilidad de hacer modificaciones constitucionales para ver de qué forma atienden este problema, bueno, este tema de las pensiones, que son pensiones muy, muy onerosas, sin duda alguna. Y por ahí el dicho dice que no hay ningún momento en el que si haya hambre buena, no hay pan duro. Y exactamente hoy que hay falta de recursos económicos en el gobierno mexicano, pues tienen que ver de dónde sacan los recursos. Ya viene el paquete económico, ya viene la presentación del paquete económico, ya viene el informe que va a presentar la presidenta de México. Vienen días importantes en materia de conocimiento de datos económicos del país, Mari Carmen.
Sí, vamos a ver ahí qué pasa. Y bueno, en torno a los aranceles, pues es interesante porque todo indica que Donald Trump pues no quiere cambiar para nada los aranceles, los va a mantener. Por más que le digan que es ilegal, ya dijo de hecho que va a seguir con ellos. También es muy interesante lo que está pasando con Lisa Cook. Lisa Cook es la gobernadora del Banco de la Reserva Federal, que despidió o quiere despedir a Donald Trump, y ya está contrademandando al presidente, defendiéndose, diciendo que el despido no procede, que no hay una causa de fuerza mayor. La están acusando de haber hecho fraude en su solicitud inmobiliaria de crédito inmobiliario. Ella dice que esto fue previo, que sí hubo irregularidades, lo reconoce, que fue previo a que fuera nombrada gobernadora del Banco Central de Estados Unidos, en teoría hasta 2038, y por Biden. Y entonces vamos a ver qué pasa. Ella dice que esta lucha jurídica que está haciendo es en defensa de la independencia y autonomía del Banco Central de Estados Unidos. Se está poniendo muy interesante la grilla ya. Más que grilla, ¿qué va a hacer Donald Trump? ¿Hasta dónde manipulará la economía y los datos y la política monetaria? El 17 de septiembre es la Junta de Gobierno del Banco Central, del Fed, y seguramente va ya a empezar a bajar las tasas, y seguramente en México también, por lo menos en septiembre, se ve que habrá una nueva baja. Y más después del optimismo que hoy manifestó el Banco de México en su reporte trimestral.
Pues sí, la verdad es que lo narras muy bien, Mari Carmen. Es una situación verdaderamente inédita la que estamos viviendo con el gobierno del presidente Donald Trump, hacia afuera y hacia adentro de su país. Hacia afuera, con esta política arancelaria que ya hoy fue determinado por las autoridades judiciales de ese país, que están excedidas y que pues no corresponderían con las facultades que tiene el presidente de ese país. Y con todo y todo, pues la propia Corte deja vigentes estos aranceles, por una parte, y por la otra, pues está el tema que tiene que ver con la gobernadora, la que pues está presionando para correrla. La gobernadora ya respondió que no se va a dejar, se está colocando los recursos jurídicos necesarios y asegura que no tiene facultades el presidente de la República para removerla, además de que desmiente las acusaciones de que está siendo objeto por parte del organismo supervisor del tema inmobiliario allá en Estados Unidos. Es un organismo muy importante que lleva la supervisión y vigilancia de las grandes hipotecarias de ese país, y el presidente de esa institución es el que está enderezando estas acusaciones en contra de esta gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estamos viviendo tiempos inéditos en Estados Unidos, y sin duda pues estos impactos también pueden llegar a nivel internacional con lo que pase y las reacciones de la Reserva Federal y de los mercados, y con lo que pase también con las políticas arancelarias que están volviendo al proteccionismo y cambiando las reglas del juego del comercio internacional.
Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa. Y en torno a la presentación del paquete, pues es el 8 de septiembre en el Congreso. Incluye ingresos, egresos, presentación de criterios económicos. En materia fiscal ya se sabe que no va a haber una reforma fiscal. Ya lo ha dicho la presidenta Sheinbaum hasta el cansancio. Lo dijo desde un principio, que no va a haber ningún cambio en la reforma fiscal, que no va a haber ninguna reforma, no va a haber un alza en impuestos. Se van a seguir recaudando más a través de una eficiencia recaudatoria por parte del SAT, que se ha mantenido realmente muy férrea. Hay que decirlo, que el SAT es muy, muy cobrón y muy, muy eficiente en la manera como está cobrando impuestos. Esto hay que decirlo. Y a ver, también en materia de egresos, pues la gran interrogante es qué va a pasar con la meta que presente Edgar Amador en cuanto a la reducción del déficit. Si este año se va a alcanzar a reducir al 3.9%, que era lo que él esperaba, bajo del 4% de 2025, que todo indica que va por buen camino en las finanzas públicas, y cuál va a ser la meta para el 2026, y cada vez va a ser más difícil, por Pemex, por Rescata Pemex y por los mayores programas sociales.
Pues sí, ya está siendo difícil, como lo dices, va a ser todavía más difícil en adelante. Lo que hemos visto es que hasta ahora sí está cumpliendo el gobierno mexicano en esta meta de reducción del nivel de déficit fiscal, que alcanza casi el 6% y que busca disminuirlo al 4.9%, pero el tema está en los detalles. El detalle es que se está logrando reducir este monto con subejercicios y con la falta de presupuesto en instituciones tan importantes como las que están relacionadas con el sector salud.
Oye,
y con infraestructura urbana, por ejemplo.
Antes de irnos un corte, el otro gran tema del día, y vamos a hablar también con eso con Raquel Buenrostro, es todo esto que presentó sobre las pensiones millonarias que reciben ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y de Pemex, y que la presidenta dijo algo que a mí no me gustó nada, que son legales, pero que se va a buscar que ya no lo sean, cambiando la Constitución. Hasta donde yo sé, y desde que yo era chiquita, he sabido que la ley nunca se va a aplicar en forma retroactiva en contra de nadie. ¿Con el nuevo Poder Judicial lo van a hacer?
Seguramente con el nuevo Poder Judicial y con el poder que tienen ya en el Poder Legislativo para cambiar, pues incluso llevar adelante reformas constitucionales. Ese es el gran detalle.
Y sean retroactivas.
Y que sean retroactivas.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos López Jones. Él es director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, a tus órdenes, Mari Carmen.
Oye, Carlos, pues primero hablemos del reporte trimestral del Banco de México. Y bueno, si quieres, ahora sí que vamos como Jack el Destripador, partes por partes. La primera sería los pronósticos económicos, los elevan a 0.6%, un poco acorde al promedio de la encuesta del Banco de México y la de Citi, puro Citi. ¿Qué opinas tú, Carlos? ¿Cómo está de acuerdo a tu pronóstico en tendencias para 2025? Para 2026, el Banco de México, el promedio es 1.1. ¿Tú cuál tienes?
Mira, hay que de acuerdo con datos del INEGI, en el primer semestre del año la economía creció 0.5%. Entonces, si vamos a crecer este año 0.6, pues Banco de México considera que la economía se va a estancar en la segunda mitad del año, ¿no?
Sí.
Sobre el crecimiento de 1.1, pues hay que recordar que lo traían en 1.5 y hace un año por estas fechas estaban hasta en 2.5. Entonces, creo que conforme vaya pasando el año, sobre todo si en Estados Unidos vemos una recesión, pues tendrán que irlo ajustando un poco más hacia niveles de 0.5, o ya veremos, ¿no? Pero creo que pues es un inicio muy flojo de sexenio, 0.6 este año, 1.1 el próximo año, sigue siendo muy poco, y ojo, esto todavía no incluye el ruido que nos pueda generar la reforma electoral, por un lado, y por otro lado, un tema que me preocupa muchísimo, hoy la presidenta dice que le valen las leyes, si sí van a ser retroactivas en México.
Horrible, sí.
Donde sigan con ese tema. Bueno.
Sí, Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, buenas noches.
La pregunta sería, ¿y por qué lo dudas, Carlos? Ahora ya tienen todo el poder y las facultades para por mayoría aprobar cambios constitucionales y también tienen pues una nueva corte que muy probablemente también pueda apoyar. Sí, llama mucho la atención el tema. Sin embargo, lo que no tocaron, lo que no mencionaron, fue las pensiones de la Comisión Federal de Electricidad, que en el sexenio pasado revirtieron algunas de las reformas que buscaban aliviar el tremendo peso que representan estas jubilaciones para la propia compañía y que en el sexenio pasado se revirtieron y hoy continúan vigentes. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay que recordar que, digamos que antes de Peña Nieto, que es una reforma importante, los trabajadores de Luz y Fuerza se jubilaban después de 30 años de servicio. Entonces, quien entraba a los 25 se jubilaba a los 55, lo cual tenía sentido cuando la esperanza de vida eran 65. Pero ahorita que ya estamos casi en los 80 años, pues Peña Nieto hizo una reforma en 2013 para que fueran cuentas individuales los nuevos trabajadores, para que la edad de jubilación se extendiera hasta los 65 años. Pero después llega López Obrador con el señor Bartlett y regresan las cosas a como estaban. En ese momento se le advirtió a la comisión que eso generaban costos laborales de 70 mil millones de pesos, y recordamos que el señor Bartlett dijo, pues las empresas públicas no tienen por qué tener utilidad. Así lo dijo, ¿no? Y bueno, pues ni modo, a pagar entre todos los mexicanos 70 mil millones de pesos más de costo laboral de la CFE. Vamos a ver ahora a la señora Sheinbaum hacia dónde regresa, si regresa a los tiempos neoliberales, si mantiene la reforma actual de CFE, que me parece que es carísima, le genera muchos costos laborales que no tienen ningún sentido por lo que decíamos. Ya la esperanza de vida no son 65, son 75, 78 años, entonces creo que una jubilación adecuada es a los 65 años, ¿no? Entonces, pero vamos a ver ahí hacia dónde se mueve la señora Sheinbaum.
No, lo que me parece muy preocupante es lo que tú decías, que dice, bueno, estas son, sí son legales, y lo dijo, son legales, pero vamos a buscar que no lo sean. O sea, vamos a ver la forma de cambiar la Constitución, y tú dices, espérame tantito. O que lo hagan en forma voluntaria. Supuestamente hay personas que ganan una pensión de un millón de pesos al mes, lo cual efectivamente, esto, pues, ¿qué está pasando aquí con el millón de pesos al mes? Quienes son, no divulgaron los nombres, nomás hablaron de funcionarios, de exfuncionarios y extrabajadores, pero no dijeron quiénes, que quién gana un millón de pesos de pensión, sería interesante saberlo, y qué le van a hacer manita de puerco, o van a cambiar la ley, porque no es lo mismo que lleguen y le digan, o renuncias a tu pensión, que ya es una presión, o te embargo tu casa y te saco tus trapitos al sol, o que eso ya sería un chantaje espantoso, o cambio la Constitución para que todas estas pensiones que ganan arriba del presidente, todas ya sean ilegales. Y dices, híjole, ¿aquí qué está pasando?
Sí, sobre todo porque, bueno, por un lado empezarían, digamos, con CFE, con Pemex, pero seguramente seguirían con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los exministros tienen pensiones por encima. A lo mejor dicen, pues ahora la pensión más alta es la que el sueldo del presidente de la República, por ejemplo, pero lo que tú señalas, lo haríamos retroactivo y eso es preocupante. Es decir, pueden hacer todos los cambios a las leyes que ellos quieran a partir de hoy, a partir de quien se jubile hoy, pero no puedes quitarle derechos ya obtenidos a los trabajadores, nada más porque así se te antoja. Y la razón es muy simple: estarías violando el Estado de Derecho para todos los contratos de todo el país, porque si no, el día de mañana, pues yo no, los bancos, por ejemplo, imagínate que prestan un crédito hipotecario a 15 años y en el año 5 te cambio las reglas. Oye, no, espérate, si en el año 5 me quieres cambiar las reglas para los siguientes contratos, estoy de acuerdo, pero no para los que están vigentes, no para los que hicimos con leyes anteriores. En ese momento, cuando violas tú la Constitución de esa manera, cuando haces las cosas retroactivas, lo único que logras es espantar inversiones y que se caigan las inversiones futuras, porque no va a haber certeza jurídica y en consecuencia no hay inversiones y el país se va a estancar. Ese 1.1 pues sería maravilloso en un escenario de ese tipo.
Pues sí, Carlos, ahora cambiándote un poquito de tema, viene la presentación del paquete económico. Vamos a ver qué plantea el gobierno mexicano, cómo van las cifras respecto de este propósito de reducir el nivel de déficit fiscal. ¿Cuál es el análisis que tienes tú? ¿Qué van a presentar? ¿Cuál es la ruta que van a plantear?
pues van a presentar un mundo color de rosa, ¿no? Un crecimiento de 2.5% a pesar de la negociación del T-MEC, a pesar de una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a decir que el déficit presupuestal en términos fiscales va a andar sobre el 3%, que crecimientos muy altos, una inflación. Banco de México, por ejemplo, insiste que el próximo año va a bajar a 3%, ahora sí, después de 3 años que ha errado su pronóstico, dice, ahora sí va a bajar a 3%, un mundo, pues, evidentemente tratando de pintar, pues, un aspecto muy positivo para que tratar de atraer la mayor cantidad de inversiones, pero creo que al mismo tiempo, cuando señalen que van a subir 12% el salario mínimo el próximo año, pues, evidentemente no vamos a alcanzar una inflación de 3%, y poco a poco otros de los supuestos se irán cayendo como se ha ido cayendo los supuestos del último año.
Ahora, hay que reconocer por otro lado que las inversiones están llegando, porque en este es cierto, la mayor parte de las inversiones de extranjeras directas son reinversión de utilidades, pero se quedan en el país, no salen, y ya hubo un crecimiento de nuevas inversiones. Representó todavía menos del 10% del total de la inversión extranjera directa, pero sí son nuevas inversiones, no se están cayendo las nuevas inversiones.
Vamos por partes. La inversión total, la IES, la inversión extranjera directa, que no entra a cartera, sino que son tabiques, son nuevas plantas, sí, fue de 31 mil millones de dólares, de ahí 29 mil millones de dólares son nuevas, son reinversiones. Sí. Los 2 mil millones adicionales son nuevas inversiones. Te platico un par de ellas. Por ejemplo, McCormick de Estados Unidos le compra a Grupo Herdez una participación de McCormick México, 750 millones de dólares. Eso no crea un solo empleo. El año pasado, Amazon dice, voy a poner algunos centros de datos en México, me voy a gastar 10 mil millones de dólares en los próximos 5 años, empieza a entrar parte de ese dinero, ¿no? Entonces, vamos, en un país como México, 2 mil millones de dólares de nuevas inversiones.
Pero no se está cayendo, Carlos, no está caída. Es lo que yo digo, mucha preocupación de nosotros, pero la inversión ahí está.
Pero pues es que no se ve muy reflejada en empleos formales en el IMSS, ¿no? O sea, estás hablando de 30 mil, 40 mil, y ya llevamos 3 meses con caídas de empleos, salvo el tema de los choferes de Uber, que digo, es muy buena decisión, pero no son nuevos empleos, son empleos que ya existían, ¿no? Entonces, en el IMSS, pues estamos viendo que está pasando otra cosa, los empleos IMEX en el sector maquilador se han perdido 140 mil en el primer semestre del año, entonces las cifras de empleo formal pues nos dicen que la situación está complicada y que no se están creando empleos.
Sí, la verdad es que hasta ahora lo que estamos viendo es que ya desde hace varios años, no solamente desde el sexenio pasado fue cuando se vio el mayor incremento de las reinversiones, que ya venía aumentando desde hace varios años, pero fue en el sexenio pasado cuando repuntó de manera impresionante. Ahora se ha visto una ligera disminución y un ligero aumento de la inversión nueva, pero la verdad es que sí, México está muy lejos de ser un polo de atracción de las inversiones nuevas, ¿no, Carlos?
Ahí hay que recordar que el sexenio pasado, empresas como Aeroméxico, como Grupo Modelo, como Televisa, pasaron a ser parte de inversiones extranjeras, y en consecuencia toda la reinversión de esas empresas, que va desde pagar sueldos hasta comprar equipos tan solo para reactivar las operaciones,
sí,
pues pasan a ser reinversiones extranjeras, ¿no?
Claro.
Entonces, son buenas noticias que no se vayan, pero pues el país necesita crecer.
Sí, Carlos, sí, López Jones, director en Tendencias Económicas y Financieras. Gracias, Carlos.
Mari Carmen, Marco, a su orden.
Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues sí, estamos esperando hacer el enlace con Raquel Buenrostro, la secretaria de anticorrupción y buen gobierno, aunque hoy en la mañana ya decía la Secretaría de Buen Gobierno, ¿no? O sea, sí, porque sí es medio largo el nombre de la Secretaría, Pero bueno, tocaron mucho el tema también de Pemex, de estos funcionarios que estos en Estados Unidos, el Departamento de Tesoro los acusó de que habían sido funcionarios de Pemex o empresarios involucrados con algunos funcionarios de Pemex que habían sobornado para obtener contratos. Dice que eso todo fue previo a que fueron muchos de sus contratos en 2020, que se habían contratado con Peña Nieto, que es una decisión del gobierno de Estados Unidos en la ley que corrige la corrupción y que el pago de sobornos a empresas está muy castigado en Estados Unidos, aquí no tanto, pero allá sí, y que está haciendo las investigaciones respectivas y que fue en la administración de Octavio Romero donde se detectaron y que estos no continuaron. Entonces esto fue como una defensa, yo lo sentí así, Marco, yo lo leí, no lo vi, que fue una defensa de Pemex y de lo que había sido la gestión con López Obrador.
Sí, definitivamente es una exoneración de lo que ocurrió durante la administración de la anterior Dirección General de Petróleos Mexicanos en el sexenio de López Obrador y pues ubican los acontecimientos, los hechos en otros años, en años previos, además de que lo que podía haber ocurrido, que finalmente no ocurrió en el sexenio pasado, finalmente no se cumplimentó. Se evitó por parte de las autoridades de ese momento, y lo que sí es que según esto, pues para el actual gobierno, los involucrados en el tema, los mexicanos involucrados en el tema, por lo menos uno de ellos, dijo la presidenta de la República, está prófugo de la justicia. Pues es un tema complicado, es un tema que pues vamos a ver qué es exactamente lo que ocurre más adelante, pero por lo pronto aquí en México están considerando que se ha hecho lo necesario para evitar que ocurran actos de corrupción, por lo menos en este caso, no se cumplimentaron.
No se cumplimentaron. Y bueno, y en torno a las pensiones, que es el tema que más queríamos tocar con ella, pues sí se habló muchísimo de que hay gente que cobra más de 300,000 pesos, que son muchos los funcionarios, en Luz y Fuerza del Centro, en Pemex, y como tú bien dices, Marco, y la Comisión Federal de Electricidad, ¿cuánto ganará de pensión Bartlett o no gana? ¿O no tiene una pensión como es director? ¿Cuánto ganaba como director general de Pemex? ¿Cuánto ganan los exdirectores de la banca de desarrollo? ¿Cuántas pensiones tienen? Ah, bueno, vamos a tener, ahorita ya tenemos en la línea a Mauricio Battaglia. Él es presidente de la Comisión de Defensa de la Legalidad de la Concamín. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Mari Carmen, qué gusto saludarlos. Mari Carmen, Marco, a todo el auditorio, qué gusto saludarlos.
Gracias Mauricio, buenas noches.
Gracias Mauricio, pues queríamos preguntarte, y ya se callé ya Pepe y Marco, yo estaba afuera, me tocaron ampliamente el tema de este decreto, que me parece muy interesante y yo creo que muy bueno, de que ya nos estén simulando a través del programa INMEX, importaciones, ahorita se refiere a calzado y se refiere a también a textiles, pero con muchos productos hacía esto, que tengo entendido, que es que supuestamente se importaban para exportarse y resulta que se quedaban aquí, bicicletas que se importaban en pedacitos a través de pues estas aplicaciones de China, de Shein, de Temu y de no sé cuántas. Yo conozco gente que pedía, no sé, 100 para una fiesta, pedía 100 disfraces, lo que tú quieras, se le llegaban 4 pedacitos de 20 cada uno para no pagar impuestos. O sea, hay mucha ilegalidad en todas estas aplicaciones. Qué bueno que se está haciendo lo del calzado. Pero cuéntanos cómo lo ven ustedes en Concamín.
Muchas gracias. Bueno, primero quisiera empezar reconociendo la sensibilidad del gobierno federal, de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Hemos estado muy cerca de ellos, han estado muy sensibles hasta ante la problemática que tiene la industria. Nosotros en Concamín tenemos determinados a lo que le llamamos sectores sensibles, que es la industria de la moda, el azúcar, el acero, la madera, las pinturas, los muebles, los juguetes, entre otros. Y nos hemos dado la tarea de Concamín de garantizar una cancha pareja. Esto es muy importante señalarlo porque los mensajes se pueden llegar a confundir. Me gustaría compartirle algunos datos muy sencillos de cómo ha impactado este mal uso del IMEX en la industria del calzado en México. En 2022 se importaron 3,5 millones de pares de zapatos bajo este esquema. y para el año 2024, dos años después, se importaron 40 millones de pares, un incremento de un 1100%. Y si comparamos los datos de la industria en este mismo periodo, la industria ha perdido solamente en el estado de Guanajuato 30 mil empleos y tenemos el escandaloso número de 34 meses de forma consecutiva en decrecimiento en el PIB comparado con el año anterior. Señalar que el IMEX es un gran programa que fortalece a la producción nacional y que nos enlaza con cadenas de suministro globales. Aquí no estamos hablando de cuestionamiento del IMEX, estamos hablando que a través del IMEX se importaron productos terminados que se quedaron en México y que no pagaron ni el IVA ni el arancel. Esto es, en pocas palabras, un contrabando.
Claro.
Esto se demostró en abril de este año. La Secretaría de Economía hizo en su operación limpieza, determinó una serie de empresas que cometían esta irregularidad. Es muy importante señalar que nosotros solamente estamos pidiendo competir en una cancha pareja, y no solamente nosotros como industria en México. Debo de señalar también que los importadores legales también están en desventaja contra quien hace estas prácticas.
Claro, Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, te interrumpo porque es corto el tiempo y hay muchas preguntas. Mauricio Battaglia, te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches, Mauricio. Este decreto sin duda es muy positivo porque busca frenar la importación de calzado terminado, de hecho, esa es la intención. Sin embargo, tú lo acabas de mencionar, pasaron 3-4 años para que en ese breve tiempo se exponenciara la introducción ilegal, tramposa, de mercancía que finalmente no se exportaba y se beneficiaban con un programa que es positivo, pero que fue utilizado de mala manera. ¿Por qué tanto tiempo? ¿No hay manera de que los sectores industriales afectados por este tipo de prácticas con programas positivos y que se distorsionan se puedan detectar con mayor premura y la autoridad actúe más rápidamente y no esperar 4 años? No sé cuántas empresas habrán quebrado en ese tiempo.
Bueno, Marco, sí, señalar que nosotros no estamos en contra de las importaciones en general, sino de las importaciones ilegales. Tu pregunta es muy buena y a mí me gustaría reconocer esto que se está logrando al día de hoy, también reconocer que el gobierno federal puso orden al capítulo llamado mínimes, que son las importaciones vía empresa de mensajería en este año. Esos son dos temas que vemos de una forma muy positiva y señala que nos preocupan tres cosas que tenemos que lograr, que estoy seguro que con la sensibilidad del gobierno federal se cerrarán las otras puertas que siguen abiertas. Tenemos un tema con ciertos registros, con los recintos fiscales estratégicos, con algunos que estamos observando malos usos y que también estamos pidiendo que se combata de forma clara la subvaluación y el contrabando. Entonces, ante la pregunta es, celebramos que estos dos avances que hemos tenido, que es cerrar la puerta al mal uso del IMEX y cerrar la puerta a la importación vía empresa de mensajería sin pagar impuestos, y esperemos que la industria empiece a recuperar sus niveles en los próximos meses.
Ahora, tú decías que hay varias puertas que están cerrando. Una de ellas eran estos recintos fiscales estratégicos. ¿Cuántos son? ¿De qué estamos hablando? Y solamente es, bueno, solo comillas, es que la subvaloración y ¿qué otras puertas abiertas están?
Bueno, las tres que yo señalaría es una, subvaluación, en materia de subvaluación, que se reconoce como introducir mercancías al país por menos del valor real al que se compró. Eso es un tema que tanto la ANAM como la GAS estamos en comunicación y ya se están empezando a hacer investigaciones de presunta subvaluación en las operaciones. Okay. Con los recintos fiscales estratégicos, lo que estamos pidiendo, que espero que en la ley de aduanas que se trabajará en septiembre pueda caminar, es que los sectores sensibles que ya se mencioné hace un momento queden excluidos y que tengan más claridad. Y por supuesto el último tema es por la erradicación del contrabando, que no tenga pedimento en las aduanas. Y con estas puertas cerradas la industria nacional florecerá. Perdón que les rome un minuto.
Sí, te queda un minuto.
Ha habido muchos comentarios en redes sobre los tenis, las grandes marcas que van a ser más caras. No tiene nada que ver. Nosotros observamos que en general las grandes marcas hacen importaciones de una forma tradicional, es decir, definitiva y pagando todos los impuestos correspondientes. Okay. Que el consumidor esté tranquilo, que quien usó mal este programa no fueron estas marcas predilectas de millones de mexicanos y que no tendrán afectaciones en los precios que verán en los separadores en los próximos meses.
Claro, pues Mauricio, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista, Mauricio Battaglia.
Muchas gracias. Un saludo al auditorio.
Hasta luego. Vamos a un corte, regresamos.
Aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto en verdad que tenemos a Raquel Buenrostro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Maricarmen, es un placer estar aquí con todos.
Gracias.
Buenas noches, Marco.
Hola, buenas noches, Raquel.
Yo parezco disco rayado, pero siempre te agradecemos tu apertura porque siempre has sido muy abierta con nosotros en todos tus cargos. Oye, cuéntanos, hoy estuviste en la mañanera y llamó profundamente la atención en todos los medios lo de las pensiones. Se habló de la de Luz y Fuerza del Centro, se habló de Pemex y la primera pregunta que además Marco atinadamente hizo ahorita al aire el comentario, y la Comisión Federal de Electricidad, ahí no hay megapensiones, porque hasta donde yo sé, sí. O sea, nadie cobra ahí más de 300,000 pesos en la Comisión Federal de Electricidad. O sea, sería mi primera pregunta.
No, sí hay. De hecho, en la mañanera al final hicimos una lámina de las consideraciones finales y el primer punto decía que vamos a tener que trabajar con la Consejería Jurídica para analizar la legalidad y también la constitucionalidad de tener esos privilegios, ¿no? Y decíamos que va a participar el INSS, el ISSSTE, el INDEP, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que es donde están todas las empresas que ya se liquidaron, Pemex, CFE,
okay,
pues también obviamente Secretaría de Hacienda, porque todo sector financiero también tiene ciertos privilegios, toda la banca de desarrollo, todo sector financiero, obviamente la Secretaría y nosotros, Anticorrupción y Buen Gobierno, porque la presidenta pidió que trabajamos conjuntamente con la consejería. Entonces sí tenemos que revisar las demás también, las de INS, las de ISSSTE, okay, las de CFE y lo que es todo sector financiero, banca de desarrollo.
Pues muy bien, Raquel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Marco.
Raquel, otra pregunta que yo creo que es bien importante. ¿Se va a revisar en materia legal y constitucional el tema de las pensiones? Y la verdad es que sí es un tema que preocupa mucho porque son recursos muy importantes los que se están pagando en pensiones de oro, en pensiones extraordinarias, pensiones exorbitantes, decías tú en la mañana. Pero al final de cuentas tienen un marco legal. Si se revisa y se acuerda modificar constitucionalmente el marco en el que están vigentes estas pensiones, ¿crees que se pueda realizar? ¿Se puede aplicar de manera retroactiva una ley, una iniciativa de ley?
No, retroactivamente no. Son, como bien saben, los derechos laborales son derechos adquiridos. Todo lo que estuvimos revisando, prácticamente todo, tenemos que revisar algunas cuestiones, pero prácticamente todo está en un marco legal. Es legal, pero no es justo, ¿no? Obviamente es injusto, por ejemplo, en el caso de Luis y Fuerza, tenemos una persona que recibe más de 1,000,000 pesos mensuales. Cuando el promedio mensual en el INEGI del país es de 7,000 pesos. Entonces sí son unos absurdos, porque incluso 1,000,000 pesos mensuales ni siquiera tiene nada que ver con su salario, ni siquiera es proporcional al salario, no guarda ninguna proporcionalidad. Entonces lo que se está revisando con la Consejería Jurídica es precisamente este tipo de legalidad. La pensión tiene que ir directamente proporcional al salario, no puede ser algo tan discrecional. Por ejemplo, también en las de Pemex, tenemos el caso que tenemos más de 600 casos, 618 casos, que su pensión es un salario, corresponde a un salario que hubiera sido superior al director general de Pemex. Tampoco es proporcional. Entonces yo creo que por ahí nos vamos a meter, se tienen que guardar ciertas proporcionalidades. No puede haber discrecionalidad, o sea, porque unos sí y otros no. Tiene que haber una, tiene que ser justo, tiene que ser parejo. No puede haber discrecionalidades y obviamente no puede ser retroactivo. De hecho, en la mañana la presidenta les hizo una invitación a todos aquellos que saben que están en esta lista y que muchos de ellos tienen ahorita estas pensiones que son de solicitantes, trabajan en la iniciativa privada de precios altos, ¿no? O sea, pues también se vale que de manera consciente y justa, con una buena voluntad de hacer justicia, pues vengan y renuncien a sus pensiones. También eso se vale.
A ver,
Raquel. Ellos lo ponen voluntariamente, nosotros no se los podemos quitar porque en el sitio sentido se pagaron de manera legal.
O sea, ahí sí se reconoce que puede ser injusto, puede ser mala onda, puede ser gandalla, puede ser todos los adjetivos calificativos que le quieras poner, que alguien tenga una pensión de 1,000,000 pesos, estoy coincido contigo, o de 500,000, pero no es ilegal y no se aplicaría, porque la preocupación aquí es, ¿se va a aplicar la ley en forma retroactiva en detrimento de quien sea, de un gandalla, de un mala onda, de un tranza? Y por otro lado, si el señor del 1,000,000 pesos paga 350,000 pesos de impuestos mensuales, porque tendría una tasa del 35%, supongo, y está pagando sus impuestos y está cumpliendo con sus responsabilidades fiscales, tampoco podrías el gobierno quitarle la pensión, a menos que se está haciendo tranza también en el pago fiscal.
Sí, no. Lo primero que hay que dejar muy claro es que nosotros estamos aplicando todo lo que hagamos, va a ser con estricto apego a derecho.
Okay.
Como tú dijiste, si es legal, pues es legal. Nos guste o no nos guste, tiene un fundamento legal.
Perfecto.
Si hacemos cambio de ley, incluso si hacemos, acotamos en la Constitución para que sea más fuerte y no cambien otra vez la ley, digamos, y evitar las discrecionalidades, no puede ser retroactivo.
Perfecto.
Entonces, pues va a ser de aquí para en adelante porque todavía andan, pues, algunos regímenes andan sueltos, entonces por eso tenemos que revisarlos todos. Y aquí es importante señalar que en el caso de Luz y Fuerza del Centro, se le subsidian los impuestos.
Sí.
Estos montos van libres, son libres de poli y paja.
Pues
dan 100% a ellos. El gobierno absorbe y subsidia el ICR y todos los impuestos relacionados con lo que tenga que hacer con relación a las pensiones de Luz y Fuerza del Centro.
Sí,
sí,
Raquel, creo que es bien importante esto que están planteando, esto que presentaste, son cifras verdaderamente escandalosas en Petróleos Mexicanos, en la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, que es una compañía extinta y que en conjunto pues representan más de 50,000,000,000 de pesos lo que se está pagando y todos lo pagamos a través de nuestros impuestos, Raquel, pero esto no va a desaparecer, o sea, sí son cifras escandalosas, pero no va a desaparecer.
Así es, y te decía solo de dos instituciones, porque como bien dijeron, ustedes nada más es Luz y Fuerza del Centro y Pemex, me quería agregar CFE, Banca de Desarrollo y otros organismos que estén ahí en liquidación, ¿no?, que no han concluido.
La Suprema Corte de Justicia.
También.
O sea, todos los que tienen.
Otros ya le toca el nuevo Poder Judicial, que también ellos a veces se vayan autorregulando, ¿no?
Pues ojalá lo hagan en forma voluntaria, pero bueno, ya me tranquiliza, Raquel, que digas que esto no se aplicaría en forma retroactiva o que se modificaría la Constitución con esta nueva Suprema Corte, diciendo, bueno, en estos casos, como es injusto, como es gandalla, como es etcétera, entonces aquí sí aplicaría la retroactividad, eso no va a ser el caso, lo cual creo que hacen muy bien, o sea, y sí considero que es total y absolutamente injusto, más si no pagan impuestos y no pagan luz y no pagan otra serie de cosas, pues que los esté revitando en las finanzas gubernamentales. El otro tema, Raquel, que atacaste hoy ampliamente en la mañanera, fue el caso de estos exfuncionarios de Pemex que estarían involucrados, según el gobierno de Estados Unidos, con dos empresarios allá en Estados Unidos que estarían mexicanos, pero sobornando a empresas. Platícanos, porque esto creo que fue previo que ya ningún contrato se, ya los que estaban ya concluyeron y los otros no se realizaron. Cuéntanos.
Ah, mira, la investigación hace referencia a cuatro contratos. Esos cuatro contratos, dos se hicieron en la administración del presidente Peña Nieto y concluyeron en 2021. Luego hubo dos contratos que iniciaron, digamos, bueno, más bien un contrato que inició en marzo de 2020 y otro contrato, otro procedimiento para contratación que empezó también en 2020. Uno de los procedimientos que entró empezó en 2020. Pemex detectó que había irregularidades y que el propio Pemex de manera automática canceló la contratación, el procedimiento de contratación. Entonces, en el mismo 2020 quedó cancelado el contrato y ese contrato nunca se firmó. A raíz de estas irregularidades que llegaron en Pemex, abrieron cinco auditorías y además de abrir las cinco auditorías, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Desde 2020, estos procedimientos se llevaron a cabo y concluyeron en su momento y no se encontraron pruebas, digamos, responsables. Pero lo que sí se hizo fue el otro contrato que estaba vivo, que empezó en 2020, se canceló anticipadamente en 2021. Entonces, digamos que Pemex, de los dos contratos que hubieran iniciado en su administración de López Obrador, uno nunca se firmó y el otro se canceló anticipadamente. Tuvo terminación anticipada. Eso sí fue antes de que tuviéramos conocimiento y no se tenía nada de información de que hubiera ningún procedimiento en Estados Unidos. La primera vez que México, a través de Pemex, tiene conocimiento de una demanda en Estados Unidos es el 3 de abril de 2024. Eso quiere decir entre 3 y 4 años después. ¿Sí me explicó? Sí, Pemex tomó medidas en 2020, 2021, y Estados Unidos inicia los temas a pedir información a Pemex en 2024. Entonces, claro, las investigaciones no de Pemex fueron previas a cualquier
se iniciaron antes aquí en el país. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, muchas gracias por la entrevista.
Gracias,
Raquel.
Como siempre.
Ya no la escuchamos, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés, como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy y damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que continúa con nosotros a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos y en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, acabamos de platicar, y qué bueno, con Raquel Buenrostro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Hoy participó en la mañanera y se generó una gran confusión en torno a qué pretende hacer la presidenta Sheinbaum con estas pensiones millonarias que se cobran en Luz y Fuerza del Centro y Pemex. Fueron los temas que se analizaron básicamente y que superan más de 48 mil millones de pesos el pago de pensiones. Hay un ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro que dicen que ahora trabaja en el sector privado, que gana 1,000,000 de pesos al mes de pensión. No paga luz, no paga impuesto de la renta, porque son además pensiones libres de todo pago y impuesto. Y entonces, pues esto se considera injusto, gandalla, mala onda, todos los calificativos que usted le quiera poner. Y la preocupación es si se pretendía aplicar la ley en forma retroactiva, se va a cambiar la ley. Y se puede cambiar la Constitución y más ahora con la nueva Suprema Corte del acordeón pueden hacer lo que se les dé su regalada gana a partir del 1 de septiembre. Y bueno, lo que dijo la presidenta es que era legal, pero que no es justo y que se iba a pedir que voluntariamente voluntariamente, yo no sé si te llega ahí el gobierno y te dice o le cedes, mi chato, voluntariamente cedan a sus pensiones. Lo que nos dice Raquel Buenrostro es que no se aplicaría la ley en forma retroactiva, que los derechos laborales, por muy injustos que sean, no se modificarían, lo cual da tranquilidad para las inversiones, y que sí se buscará acuerdos voluntarios y que se incluye la Comisión Federal de Electricidad y, ojo, a otras instituciones, a la Banca de Desarrollo. En la Banca de Desarrollo, en Banco de México, en varias instituciones hay pensiones muy elevadas de gente que ganaba mucho más que el presidente antes, en la Comisión Nacional Bancaria, en la Nacional Financiera, en Bacomex. Va a ser interesante ver aquí, una, qué cambios hacen, y otra, con eso te saludo, Marco Mares, si sacan la lista de quién es quién en las pensiones. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. La verdad es que creo que esa es una buena pregunta y ojalá que en algún momento nos enteremos de qué es lo que está ocurriendo en materia nominal de las personas que reciben estas elevadísimas pensiones, unas pensiones de oro que hoy fueron expuestas ahí en la conferencia mañanera. La propia Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción y de buen gobierno, presentó un par de láminas en donde se observa como grupos muy reducidos de entre 22,000, 23,000 personas jubiladas, tanto de Petróleos Mexicanos como de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pues están recibiendo pensiones muy onerosas para el erario federal. Representan poco más de 50,000 millones de pesos entre los dos casos, tanto de Pemex como de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Y por supuesto son pensiones exorbitantes, como dijo la secretaria, y lo más importante es que ya se aclara que finalmente, aunque hay un equipo de trabajo de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la propia Secretaría de Anticorrupción y otras instancias gubernamentales, lo cierto es que se estaría revisando el tema, pero con una perspectiva hacia el futuro. Se mantendría lo que hoy, hasta hoy existe, porque son derechos adquiridos, son derechos laborales, y no se puede aplicar de manera retroactiva una iniciativa que eventualmente pudiera lanzarse. Lo que sí va a estar incluido es no solamente Pemex y la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad, sino también otras dependencias, incluida la Banca de Desarrollo, y organismos en liquidación, tanto como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver de qué manera se lleva adelante esta iniciativa. Es positiva, creo que es importante que se dé hacia adelante, que no haya retroactividad y que se busque evitar el pago tan oneroso que todos pagamos a través de nuestros impuestos y que resulta en un cargo pues creciente, en un cargo muy, muy exorbitante, como dijo la secretaria anticorrupción.
Y bueno, por otro lado, hoy el Banco de México presentó su reporte trimestral correspondiente al segundo trimestre de este año. Sube, que es la buena noticia, bueno, son dos, sube el pronóstico de crecimiento económico para este año a 0.6% y para 2026 a 1.1%. La otra buena noticia es que se aleja ya totalmente el riesgo de una recesión en México, lo cual debe estar, sobre todo, es buena noticia para Claudia Sheinbaum, que va a festejar su primer año de gobierno el 1 de octubre, recordemos que empezó en octubre, y bueno, por lo menos no va a tener un crecimiento negativo o una recesión como sí la tuvo durante 2 años seguidos López Obrador. Esto es lo que se refiere a crecimiento económico. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, va a presentar sus pronósticos también, su paquete económico 2026, el 8 de septiembre al Congreso, que incluye todo lo que son criterios macroeconómicos, la ley de ingresos, la ley de ingresos, el presupuesto federal, o sea, todo el paquetote se presenta el 8 de septiembre. Y seguramente, aquí yo creo que ni Marco va a hacer apuestas, porque va a tener, yo creo que sea por hecho, que eso que estaba haciendo, aunque no cumpla sus expectativas, va a poner una meta de crecimiento elevada del 2.5%, basado en la carabina de Ambrosio, yo no sé qué, la Caperucita Roja. Este año mantuvo 2.5% y que vamos a crecer 0.6%. Pero crecer 0.6% a pesar de los aranceles hoy cuestionados legalmente de Trump, que le vale al señor presidente de la ley Wilson, el señor presidente, lo que diga o no digan las leyes en Estados Unidos, dice que no va a modificar los aranceles.
Pues sí, definitivamente eso es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos. Lo cierto es que aquí estamos viendo en México que con todo y los aranceles, las exportaciones mexicanas han tenido un avance, no han sido tan impactantes las consecuencias de la aplicación de los aranceles que hasta ahora ya están en vigor por parte de Estados Unidos en contra de México. Y bueno, otro tema que llamó mucho la atención en esta semana y que ayer se lo comentábamos aquí en este espacio, tiene que ver con la suspensión de la importación temporal de calzado terminado que decidió el gobierno mexicano. Ayer lo presentó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y habló de que pues este tipo de importación fraudulenta que se venía realizando pues provocó un daño muy importante a el sector del calzado en nuestro país. Hace un momento platicamos con Mauricio Battaglia. Él es el representante, el presidente de la Comisión de Defensa de la Legalidad de la Concamín, y nos decía que pues es una medida muy positiva, es una medida que venían solicitando desde el sector industrial desde hace tiempo, y considera que todavía hay algunas puertas abiertas que el gobierno mexicano debe de cerrar para evitar pues daño a los sectores industriales del país. Uno de ellos tiene que ver con la introducción de mercancía por un menor valor en el que se compró, a esto se le llama subvaluación, y el otro son sectores sensibles que deben quedar excluidos y buscar la erradicación del contrabando. Y un tercer punto que destacó en sus comentarios es que las personas que están preocupadas porque con esta medida de suspensión temporal del calzado terminado están pensando que podría elevarse el precio de los tenis. Nos dice que los tenis de las grandes marcas no se verán afectados. Estos tenis continuarán en los mismos precios porque sí están siendo importados de manera adecuada.
Bueno, los tenis, las bolsas, las joyas y todas las grandes marcas que no van a tener un incremento en precios porque ya pagan impuestos. Esa es la gran diferencia. Estos productos chinos que se importaban a través del programa INMEX, ¿qué era lo que estaban haciendo? Se importaban como si fueran partes para exportar. El programa INMEX es lo que permite. Hay las maquiladoras, traen las autopartes o algunos de los insumos con los que se van a exportar, se exportan y no pagan aquí impuestos. ¿Por qué? Porque forman parte del producto terminado y forman parte del programa maquiladoras. Que, por cierto, el presidente de IMEX es un agachado, ¿eh? No podemos hablar con él, que estoy en junta, que esperan que mañana, que pasado, mal por IMEX, tendría que dar la cara por el sector porque hay muchas empresas que sí están cumpliendo con la ley. Y las grandes marcas, no solamente los tenis, las bolsas, la ropa, todas las que se venden en Mazarik, en todas estas grandes tiendas, no van a subir de precio porque ya pagan su impuesto. Se importan legalmente a México y algunas tienen programas, por ejemplo, con la Unión Europea, con Estados Unidos, y pues están exentas de muchos impuestos, no de todos, desde luego, pero pagan. Esas sí no están aquí abusando del programa de INMEX. Llegan y sí pagan el IVA, pagan los impuestos. Si usted se compra unos zapatos de 40,000 pesos, pues su decisión, pero ahí ya está incluido, no van a subir más de precio.
Pues sí, definitivamente esa es la buena noticia. Hay quienes venían aprovechándose de un programa positivo, un programa que busca incentivar las exportaciones, pero todo lo demás está bien. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Manotazo a Trump. Corte de Estados Unidos califica de ilegales aranceles y él dice que siguen en vigor.
eluniversal.com.mx.
Peso cierra agosto con ganancias. Bolsa Mexicana de Valores sube tras dos meses de pérdidas.
milenio.com.
Corte de Estados Unidos declara aranceles de Trump inconstitucionales.
elfinanciero.com.mx.
Economía de Canadá se contrae 1.6%. Aranceles de Trump aplastan exportaciones.
excelsior.com.mx.
Laura Itzel Castillo asume presidencia del Senado. Releva a Fernández Noroña.
eleconomista.com.mx.
Fitch descarta riesgos de contagio de bancos señalados por Estados Unidos, pero persiste preocupación por lavado de dinero.
Ford.com.mx.
Economía mexicana se alejará del cero en 2025, prevé Banxico.
Titulares online en Fórmula Financiera.
aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a Ricardo Moreno, Ricky Moreno. Él está en Xcarete, bueno, estás en Arte, Ricky. Tú estás ahí y yo acabo de regresar de ahí del Festival de Apapachoa. Pero cuéntanos, muy buenas noches.
Oye, Mari Carmen, no sabía, pues, ¿qué te platico? Bueno, sí. Pues ya se acabó el enlace. No, no te quedas con...
No, yo fui nada más a la cena original de Olvera, que fue un homenaje que le hicieron a de todos los chefs que trabajaron con él. Y fue una cosa maravillosa, Ricky, que no sé si siga, que era una exposición comestible, de arte comestible, que te sentías en Hansel y Gretel, porque la pared... Todo se comía, sí. Tenía dulces, chocolates, y entonces llegabas y te sentías en la cueva de la bruja de Hansel y Gretel, porque todo era de caramelos y de dulces y de todo. Pero cuéntanos, Ricky, porque es una experiencia muy interesante.
Pues sí, es como bien lo dices, estamos acá en Xcaret, en Casa de Arte, en Apapachoa, sí. Que se escribe con X, pero se pronuncia Apapachoa. ¿Ok? Porque sí, es como bien dices, es un apapacho, es una experiencia, es un apapacho al corazón, es un apapacho al alma, porque bien señalabas, hay 50 chefs reunidos de talla mundial, los mejores, los mexicanos que pasan el filtro de ser reconocidos a nivel mundial, como el propio y el mismísimo chef Enrique Olvera, el cual fue el lunes fue sí. La cena, ¿no?
Por acá el martes, haber andado por acá por el lunes. Martes llegué y el martes fue la cena.
El martes, es correcto, el martes fue la cena, que fue como arrancó sí. Con esta cena de gala en honor sí. A Enrique Olvera, y luego ha habido diferentes eventos, los relatos con sabor, que han sido estos foros que platican sobre creatividad, sostenibilidad e identidad cultural. También hubo talleres de chocolate, nixtamalización y biocerámica. Las noches, obviamente, Mari Carmen, pues qué te digo, yo estoy aquí que ya me arranco porque ahorita hay unos cócteles, hay unos eventos de mixología que están muy buenos. Pero bueno, es importante decir que estos temas culturales es porque además hay estos foros, por ejemplo, de desayunos que inspiran, donde le dan la oportunidad a los jóvenes, a estudiantes aquí en la región, que es muy importante todo el tema de hospitalidad. Un tema que yo he aprendido mucho ahorita en este evento en Apapachoa 2025 es el tema de la hospitalidad. Déjenme presumirles a ti y a mi querido Marco que tuve la oportunidad de entrevistar a Micha Mitsahuru Tsumura, espero haberlo dicho bien, que es el chef número uno. Él tiene el restaurante número uno del mundo que está allá en Perú, y una de las palabras que más me decía era: fíjate, la hospitalidad, no, de nada sirve tener la mejor comida, de nada sirve tener el mejor vino si no te sientes como en casa. Él dice que la palabra restaurante viene de la palabra restaurar. Hay que restaurar el alma, hay que restaurar al ser, a la persona, y eso se hace a través de la comida, pero sobre todo el hospitality. Te platicaba esto porque justamente en la mañana hubo estos desayunos donde los jóvenes que están estudiando carreras de gastronomía se acercan a estos chefs. Imagínate la oportunidad, lo que sintieron de platicar con estos chefs, de hacerles preguntas one on one, de cara a cara, y decirles: oye, ¿qué tips nos das? ¿Hacia dónde va el futuro? Y una de las cosas que decían que a mí me gustó mucho es el trabajo en unión, trabajo unido de Latinoamérica. Unión, disfrute y hospitalidad. Pues eso, esas son las raíces, esa es la base en la que está cimentado Apapachoa. Y bueno, la tradición y la creatividad. Este chef, el que Micha, como le decimos los cuates, nos platicaba también, por ejemplo, de la era más hermosa de la cocina. Imagínense estas palabras que tú estás sentado, estás oyendo estas conferencias y dices, y te dicen: es la era más hermosa de la cocina. Vivimos un momento histórico en la gastronomía. Nunca antes había existido tanta apertura para compartir entre culturas y cocineros. Yo no sé qué tan familiarizados estén con el tema de la comida peruana, pero el éxito de la comida peruana es que ellos mismos empezaron a compartir la receta, como el ceviche peruano, para que no se quedara en un restaurante, sino que se compartiera para posicionar primero a la cocina peruana y después a la gastronomía latinoamericana. Y es así como lo lograron, y es por eso que Maido, su restaurante, es el número uno del mundo. Entonces, han sido experiencias muy padres. Apapachoa va a seguir, sigue hasta el domingo, por si ustedes que nos escuchan en el 92.3 en Cancún tienen la oportunidad. Mañana tú dices: oye, ¿cómo le hago para ir a Apapachoa? Muy sencillo, entras a Apapachoa con X, apapaxoa.com, y ahí puedes encontrar desde tu acceso al desayuno, a la comida o a la cena. Se pueden dar una vuelta y sobre todo vivir una experiencia única. De verdad que está increíble lo que pasa por acá.
Claro, Ricky Moreno, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ricky.
¿Cómo estás, Marco? Qué gusto.
Ya, ¿tú ya ni te pregunto cómo estás. Ya ni, yo no, alguien tiene que trabajar, Ricky, pero sí te veo, muy recuperadito, en muy corto tiempo, que bueno, y además muy apapachado, sí. Ricky. Cuéntanos exactamente lo que estabas terminando tu comentario. ¿Quiénes pueden ir? ¿Quiénes están invitados? ¿De qué manera está realizándose este evento para el público en general? Porque entiendo que hay escolapios que están ahí tratando de aprender, de que se les pegue algo del señor sí. Micha, pero cuéntanos un poco alrededor de esto, por favor.
Esto es súper importante porque a veces un tema de la gastronomía y los sommeliers como que se oyen muy elevados. A mí me pasó cuando vienes a estos eventos, dices, híjole, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me acerco? ¿O por qué yo tendría que estar? O la verdad es que yo no tengo la capacidad todavía de distinguir. Desde el momento que llegas, entras a papachoa.com, desde el momento que pones un pie aquí en Xcaret Casa de Arte, está perfectamente señalizado, te invitan, te identifican y te van dando a probar experiencias como la que nos platicaba Mari Carmen. Y de las cosas que ahí vas haciendo es, tú puedes comprar, por ejemplo, un acceso a una comida diseñada por ciertos chefs que te van a dar cierto maridaje. Hoy, por ejemplo, ahorita está sucediendo, ayer vino Laura Esquivel de Como Agua para Chocolate, y una de las dinámicas hoy que podías comprar era el menú del libro de Como Agua para Chocolate en un picnic con una proyección de la película como Agua para bien. Chocolate. Eso estaba increíble, la verdad es que desde que lo platicaron, obviamente está a reventar ahí. Tú podías comprar tu acceso, Marco, directamente contestando tu pregunta. Entras a papachoa.com y vives estas experiencias. Yo ayer tuve la oportunidad de cenar en Ja, así se llama el restaurante aquí de Xcaret. Tiene estrella Michelin, es de los más reconocidos de México y a nivel mundial. Y las experiencias era, pues me sentaba y te decían, oye, te voy a traer este carne con este vino, y me explicaban el vino. Y la verdad es que tal vez no tenga el paladar tan exquisito para diferenciar si la madera, el chocolate, lo que nos decían, pero cuando te lo estaban explicando, te hacían sentir, como ellos dicen, como en casa. He escuchado mucho esa palabra, como en casa, como decirte de que estás, el caldito de pollo que te recuerda a tu mamá. Eso es lo que ahora a Papachoa quiere lograr en estas catas, en estas comidas, y la verdad es que sí lo logran, pero lo logran, como les decía, a través de la hospitalidad, de platicarte, de platicarte, explicarte con paciencia y decirte, mira, vas a sentir algo al final, vas a sentir que en la lengua se traba el sabor, ahí esa es la experiencia. Y la verdad es que lo hacen también, que lo logré, y la pasé increíble.
Pues bueno, yo te digo que la cena de Enrique Olvera fue muy emotiva, porque con eso empezó el martes, porque primero presentaron un video de los chefs que trabajaron con él, agradeciéndole todo lo que les había enseñado, y ellos fueron los que hicieron la cena, cada platillo tenía hecho por alguno de ellos diferente, y bueno, era una cena espectacular, te imaginarás, con este mismo concepto del maridaje del vino y después habló Olvera, que casi no le gusta hablar, yo no sabía esto, muy agradecido porque eran sus alumnos, sus compañeros que habían trabajado con él en algún momento de su vida, y como tú dices, como aprendizaje y agradecimiento, y como es como una comunidad. Yo había creído que los chefs eran todos medio payasitos y medio mamuquitos y medio competidores, y son como muy cuates, como familia, ¿no? Me impactó mucho ver eso.
Sí, y bien lo dices, ya comparten, y en la entrevista, en varias entrevistas que hemos tenido cobertura a través de todo el día en la plataforma de Grupo Fórmula, siempre dicen eso, somos amigos, nos llevamos y nos compartimos, y esa es la base por lo cual la gastronomía latinoamericana ha crecido tanto, porque se comparten, porque hacen equipo, porque entre ellos mismos se fomentan, entre ellos mismos se reconocen y entre ellos mismos comparten todo, ¿no? Y yo creo que es uno de los valores de latino. Ahora en estos tiempos, con Estados Unidos, como está todo el mundo, la verdad es que esa calidez latinoamericana, no hay mejor forma de expresarlo que a través de la comida.
Sin duda alguna, Ricky, y bueno, ojalá que te des una vueltecita, si ya pudiste hacerlo, pues nos cuentas de las experiencias en esta sesión de Como Agua para Chocolate. Recuerda que ahí tiene sus efectos que transmiten las emociones a quienes consumen los productos de la película, Ricky.
Sí, es justo eso, justo eso. Y de verdad que cuando ayer la escritora Laura Esquivel estuvo por acá, me decían que se agotaron sus libros, estaban aquí todos esperando una firma, una fotografía, y la experiencia cuando la anunciaron, la verdad es que pues ahorita nos asomamos, fuimos con las cámaras a grabar unos aspectos rápidamente, y la verdad es que estaba a reventar, porque más allá de lo que decimos de la película, imagínate traer el libro, estar viendo, y ya ves que el libro te da el menú, y de repente te toca ese menú, pues la verdad es que qué experiencia.
Sí, claro. Claro, pues Ricky Moreno, qué gusto estés ahí. Ya no coincidimos porque tú llegaste, yo me vine, nos pero ni modo.
Bueno, a mí.
Sí. Sí, sí, la verdad es que sí, sí es una experiencia de envidia. Van a anunciar mañana estaremos compartiendo a través de Grupo Fórmula el cierre del evento, se cierra es el domingo, pero el cierre oficial es mañana, y vamos a dar las fechas de Apapachoa 2026.
Perfecto.
Para que todos estén muy pendientes y podamos venir ahora sí, que nos traigamos a toda la banda de Grupo Fórmula y transmitamos desde acá.
Que se haga realidad tu deseo. Gracias, Ricky, un beso.
Gracias a ustedes, un beso y un abrazo.
Vamos a un corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera, nuestra sección de todos los viernes de cine, y con Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Marco. Encantado de estar con ustedes.
Hola, Eduardo. Hola, buenas
¿dónde
noches.
Andas? ¿Estás en Xcaret? No.
No. Me vine aquí fuera de la ciudad a un compromiso, pero encantado de unirme por Zoom, vía remota.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿ya mejoró la cartelera un poquito?
Pues mira, siempre hay algo interesante que ver, pero no ha mejorado mucho. Fíjate que se estrenó para este fin de semana una película muy esperada que es Los Roses. No sé si se acuerdan ustedes, seguramente, Mari Carmen, Marco, allá en 1989, o sea, hace ya 36 años, hubo una comedia hilarante que fue memorable, que era La Guerra de los Roses, sobre sí. un matrimonio que de la pasión completa, del amor idílico, pues pasaban al odio, a la destrucción, en un tono de comedia, pero esta película fue muy, muy audaz, sin complacencias, con la pareja de Michael Douglas y Catherine Turner, y que dirigía Danny DeVito. Y ahora, 36 años después, pues hacen un remake, retoman la misma trama con los ingleses Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, pero lo que la película de hace 36 años con Michael Douglas y Catherine Turner, que le sobraba frescura, chispa, ingenio, situaciones realmente hilarantes, es lo que le falta a esta nueva versión, que sí nos deja a deber, que sí es muy irregular, tiene momentos afortunados, momentos simpáticos, momentos certeros, pero son aislados. El problema está en que en esta nueva versión de Los Roses no hay chispa, creo que no se da el carisma entre los dos actores, que son dos grandes actores, Benedict Cumberbatch, a quien recordamos todos sí. como Doctor Strange, y tuvo una gran actuación en El Código Enigma. Bueno, Olivia Colman, ni se diga, que ganó el Oscar de Mejor Actriz por la Favorita, y que incluso la habíamos visto como la Reina Isabel en una de las temporadas de la gran serie de The Crown. Son dos grandes actores, pero no hay química entre ellos, no es creíble, no es convincente que haya esa pasión, ese deseo, ese matrimonio arrebatado de intensidad como sucede en el relato. Y bueno, creo que nos quedan a deber. Es una película que llega en un momento en que ya cansa, que le falta ese toque de humor negro, satírico, que, repito, no es que sea mala, pero sí quedó muy por abajo de nuestras expectativas, es muy desigual y yo me sigo quedando por mucho con la versión original de 1989.
Pues ya la estaremos viendo y ahí te haremos nuestros comentarios, pero por lo pronto vemos que no te agradó mucho,
pues no.
Que te quedó a deber, como tú dices. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, mira, para hablar ahora de streaming, que ya lo había comentado en el programa, pero cuando iba a la mitad, pero ya terminó de estar disponibles, de transmitirse en HBO Max, los 4 episodios de la brillante miniserie sobre el padre Maciel, que es Marcial Maciel, el lobo de Dios. Se estuvieron transmitiendo un episodio por semana, ya están los 4 arriba, ya están los 4 disponibles, solamente 4 episodios de esta miniserie documental, pero que realmente vale muchísimo la pena. Los que vieron a los primeros episodios no me dejarán mentir, es absorbente, es una serie apasionante, sorprendente, y los que no la han visto, pero ¿qué esperan para hacerlo? Porque realmente es una de estas miniseries que van a marcar un hito, van a marcar historia. Solo son 4 episodios y, bueno, sí es una serie documental muy hábilmente trazada, con entrevistas, con imágenes reales, por momentos con recreación de ciertas escenas, muy hábilmente, de manera muy brillante, se conjuga todo para ofrecernos un relato intenso, vital, sorprendente, que es un testimonio de este personaje verdaderamente, pues parece de ficción, increíble, que fue el padre Maciel, un padre de fundador de los Legionarios de Cristo, pero perverso, pervertido, criminal, malvado, que gozó durante décadas de los favores de la más alta jerarquía de la Iglesia Católica, que supo seducir, y eso es lo más apasionante que nos muestra la serie, el retrato psicológico de este personaje, y cómo seducía a los millonarios, a viudas millonarias, pero seducía para que le donaran dinero, fortunas, que él construyó en universidades, colegios, sí, que hicieron una gran labor educativa, lo siguen haciendo, sin duda, como la Universidad Anáhuac, el Instituto Cumbres, pero que le permitió crear un imperio con el que sedujo al Vaticano y obtuvo impunidad. Y esto es lo que refleja la serie de manera objetiva, aguda, intensa. Creo que es un brillante retrato de un testimonio psicológico, principalmente de este personaje que, como decía, resulta verdaderamente increíble, pero también es un testimonio de cómo pudo tener tanta impunidad, y empezando que el que más lo cubrió y lo encubrió todos sus crímenes fue el Papa Juan Pablo II, y hay que decirlo, y eso es lo que muestra la serie. A mí me gustó muchísimo, un testimonio psicológico, social, a fondo, brillante, y que además es mexicano, hay que decirlo, de la productora Anima Films, que realmente nos ofrece estas series históricas que van a marcar un hito en las series de producción nacional.
O sea, fuera de The Roses, ¿no hay ninguna otra película que nos recomendaras en cartelera? ¿No vale la pena ir al cine?
Pues mira, no, de en cuanto a estrenos, no hay muy poco. Entonces, Mari Carmen, que ya cuando discutimos de que ya salió de cartelera, por cierto, pero que a mí no me gustó nada Amores Materialistas, a ti te gustó bastante.
Sí.
¿Verdad? Sí, bueno, como siempre digo, la unanimidad de gustos en cuestión de cine, pues es siempre sospechosa, ¿verdad? No es posible aspirar a la unanimidad. Pero pero de estreno sí queda mucho a que desear, nos queda mucho por deber la cartelera, y hay que refugiarse pues por el momento en el streaming, esta miniserie del padre Maciel. No sé si han tenido oportunidad de echarle un ojo a Mari Carmen, Marco.
No,
fíjate que no, yo no tengo HBO,
HBO Max
no tengo. ¿Tú, Mari Carmen?
Yo sí tengo, pero no la voy a ver, no quiero ver pederastas ni...
Pues sí.
Ni en, o sea, Para mí el padre Maciel es un tipo verdaderamente asqueroso, abominable, asqueroso. Y no lo voy a
ver. Y eso es lo que refleja la película, sin duda alguna, lo refleja muy bien.
Para mí el cine, mi concepto de cine es entretenimiento. Yo no voy a ver a un tipejo como fue el padre Maciel, abominable de pe a pa. Llámese su historia, ya sé que fue un tipejo horrible. Y ya con eso me quedo, ¿para qué lo veo? No voy a dormir, me voy hasta a vomitar el coraje, no, gracias. Como que no, bueno, porque no la soporto, la verdad, su historia es
horrible. No, era un tipo perverso, un criminal. Es un tipo espantoso. Pero lo que refleja tiene su valor en el retrato psicológico y en el retrato de la impunidad de la que son de los altos empresarios y de la iglesia.
Y además todos estos años que las víctimas lo denunciaban y que no podían avanzar y que costó tanto trabajo para las... Porque además un chavito que es violado... por un adulto al que se respeta tanto como era el padre Maciel, tiene un efecto psicológico espantoso para el chavo y le cuesta muchísimo trabajo 10, 15 años después para denunciarlo. Entonces
por décadas y décadas. Sí. Y bueno, tienes razón, te entiendo, pero como...
Pero no, eso no es contra tuya.
Yo creo, Eduardo, que lo que tiene es ese valor documental de registrar todo lo que ocurrió durante tanto tiempo en tan altas esferas de poder y con tantas personas involucradas como víctimas y como personajes omisos que no hicieron absolutamente nada hasta que fue descubierto de manera periodística y que se sacó a la luz y que con el tiempo también le costó a la sociedad mexicana irlo revelando.
No, así es, efectivamente, y fue hasta la muerte de Juan Pablo II, cuando ya asume el papado Benedicto, que lo manda, que ya era tan evidente sus crímenes, sus años de pederastia, de perversidades, que lo manda al retiro, lo manda como en penitencia permanente, a 2 años hasta su muerte, pero vamos, gozó de una completa impunidad. Pero la serie está muy hábilmente narrada, con entrevistas, repito, recreaciones de momentos culminantes y de escenas históricas, de archivo, y lo que dices, Marco, tienes toda la razón, el valor documental histórico sin duda es trascendente y muy revelador. Bueno, y para terminar, también que está en Netflix, hay una serie que ya habíamos hablado del primer episodio, que es también documentales, pero muy cortas, de 40 y tantos minutos, de Fiasco Total, que son diferentes episodios sobre sucesos reales recientes. Sí. Que fueron, como dice su título, un fiasco. El primero fue que comentamos aquí el crucero de la caca, que así se llama, que es un testimonio sorprendente de lo que ocurrió.
Eduardo, nos agarra la guillotina justo en el crucero de la caca.
Qué bueno, porque ya es hora de cenar.
Gracias. Lo platicamos la próxima semana.
La próxima semana. Gracias, vamos. Gracias. Un corte.
Hasta luego, buenas noches.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Alfonso Ramírez Cuella, ya lo sabe. Él es vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muchísimas gracias por esta oportunidad. En verdad, pues queríamos nosotros platicar sobre ya la reunión que tendremos el próximo día jueves 3 de septiembre. El secretario de Estado norteamericano y nuestra presidenta de la República, pues firmarán un acuerdo de entendimiento para fortalecer la cooperación, la seguridad, ordenar muchos de los temas que tenemos en la agenda común, pero sí, pues, rechazar también al mismo tiempo declaraciones que hace el senador por Texas, Ted Cruz, en el sentido de sugerir o de proponer o de ver si es chicle y pega la llegada de tropas norteamericanas a nuestro país. México evidentemente nunca aceptará que tropas de Estados Unidos o tropas de cualquier lugar del mundo intervengan en los asuntos internos, pero sí estamos de acuerdo en ir cada día más y más en mejores niveles de cooperación para detener el tráfico de armas, reducir de manera significativa, como ya se ha hecho, el tránsito de fentanilo que llega a distintos estados de la Unión Americana, un compromiso muy fuerte para seguir enviando a criminales que tienen procesos judiciales abiertos en aquel país y sobre todo una determinación muy fuerte de ordenar nuestras fronteras garantizando mayor seguridad en la frontera común. Es decir, una decisión muy clara y muy contundente de combatir al crimen, de hacer todo lo que está haciendo y con mayor fuerza nuestro gobierno encabezado por la presidenta del país, y hacer mayores niveles de cooperación, respetando siempre pues las cosas internas, la determinación de cada país, pero siempre con la mano tendida de fortalecer esta cooperación. Claro que lo que dijo hoy Ted Cruz, el senador, pues sale fuera de foco, rompe con dinámica de acuerdos y de construcción de consensos que se están teniendo de gobierno a gobierno y que se van a suscribir el próximo jueves.
Alfonso, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, qué gusto, muchas gracias.
Igualmente, Alfonso, yo te preguntaría algo que desde mi punto de vista parece fundamental. ¿Cómo hacer para que México y Estados Unidos alcancen pues una cancha más pareja? Hasta ahora, sin duda, México ha puesto todo su empeño a partir de este gobierno, porque el anterior creo que no hizo gran cosa, pero a partir de este gobierno ha puesto pues una gran cantidad de énfasis en el combate al crimen organizado, ha capturado a muchos de los capos, ha extraditado a muchos otros, ha blindado su frontera, ha puesto muchísimo y ha pedido una sola cosa y ni siquiera le han respondido. Esa sola cosa es la de que en Estados Unidos hagan lo necesario para evitar el tráfico de armas de ese país al nuestro. Y en cambio, sí seguimos escuchando exigencias. Mientras más les dan, más nos piden. ¿Qué hacer, Alfonso?
No, yo creo que la decisión de cooperar y de cumplir todos los acuerdos y de garantizar cada día mayores intercambios y acciones comunes entre Estados Unidos, Canadá y México, en este caso específico entre México y Estados Unidos, para garantizar la seguridad de nuestra región, eso queda perfectamente claro. Vamos a ir a lo más que se pueda, siempre y sobre todas las cosas, respetando la autodeterminación, la decisión de cada país, sus formas organizativas, y pues sí, como muy bien señalas tú, queremos también muestras de aquel lado para acá, sobre todo en materia de tráfico de armas, que es algo que viene a perturbar muchísimo la vida cotidiana de nuestro país. Son las armas que usan los delincuentes, los criminales, con los cuales se cometen muchísimos homicidios y generan muchas intranquilidades en distintas regiones del territorio nacional. Pero vamos a esperar. Lo que sí queremos es que ellos entiendan que su ejército nunca va a poder, nunca vamos a aceptar que entre a territorio mexicano. Y pues el jueves creo que los niveles de entendimiento, el programa común, va a dar muchas lecciones, muchas esperanzas para que juntos combatamos al crimen, juntos pudiéramos asegurar, dar mayor certeza y seguridad a nuestra frontera y preparar todo el camino también ya para que quede perfectamente clara la revisión del T-MEC el próximo año, el 26, o si es posible adelantarlo, pero con un acuerdo muy profundo, muy respetuoso, de mucha colaboración en materia de seguridad, que es lo que se va a ver con Marco Rubio, secretario de Estado, el próximo jueves aquí en nuestro país.
Oye, y bueno, aquí lo preocupante, él decía Rubio hoy que México debe seguir lo que hace Colombia. Pues si Colombia, estamos viendo los atentados terroristas, no ha resuelto el problema con las FARC, Colombia está muy lejos de ser un ejemplo de paz y tranquilidad. ¿De qué sirvió el acuerdo con Estados Unidos?
Sí, no, yo creo que son dos realidades totalmente distintas. Aquí tenemos un país muy fuerte, tenemos mucho gobierno, mucho pueblo, tenemos un gobierno decidido a combatir a los criminales, tenemos instituciones muy sólidas y una decisión de colaborar. Entonces, pues no es para nada comparable ni Colombia ni El Salvador, con todo respeto, aquí hay estabilidad, hay muchísima fortaleza de la Presidenta de la República y un gran deseo de colaborar y fortalecer los lazos de unificación para combatir juntos este flagelo que es el crimen y el tránsito de drogas hacia allá y la llegada de muchísimas almas aquí a nuestro país.
Pues sí, Alfonso, definitivamente la relación entre México y Estados Unidos es una relación que pues se ha venido complicando, pero creo que también es una muy buena oportunidad para que México, a través del diálogo, de la negociación y sobre todo bajo el criterio de la coordinación, pueda lograr más. ¿Hasta dónde avanzar en materia de coordinación? Porque México, obviamente, sí acepta en este sentido trabajar conjuntamente con Estados Unidos, pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde México puede aceptar llevar adelante un trabajo de coordinación entre los dos países en el combate al crimen organizado?
No, pues yo creo que todo, siempre y cuando se respete la soberanía, la autodeterminación, que no quieran venir a dictarnos cosas que estamos haciendo, además con mucha convicción, con mucha fortaleza, todo, si hay este respeto, yo creo que todo se puede profundizar, se puede hacer mucho más intenso, una riqueza de puntos a colaborar, creo que todo está abierto para construir un mejor acuerdo y un mejor entendimiento, nomás que respeten, que sean respetuosos, así como nosotros somos respetuosos y cumplimos todos los acuerdos.
El lunes inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso. ¿Cuál va a ser la principal lo que más espera para la Cámara de Diputados, aparte de la reforma electoral?
No, y la reforma pues se pasará hasta el año próximo. Sí. Ahorita nos vamos a ocupar de una nueva legislación, una fortaleza institucional para combatir la extorsión, el cobro de piso, esa es nuestra prioridad, son iniciativas que nos han enviado el Ejecutivo y que han presentado también los legisladores. Queremos centrarnos en combatir la extorsión y el cobro de piso, protegiendo a las víctimas en el momento que las denuncian, considerándolo un delito grave. Vamos con toda la fuerza del Estado para terminar con este flagelo. También estará presente la jornada laboral con mucho acuerdo y mucho consenso entre los trabajadores, los empleadores, gradualidad por rama, por región, creo que también esto saldrá y lo más importante, pues lo que recibiremos el próximo 8 de septiembre, que es todo el paquete de ingresos y el gasto para 2026. Creo que ahí vamos a centrarnos la mayor discusión, el mayor debate y va a ser un debate muy fructífero, muy respetuoso, de mucho trabajo, de mucha unidad. Yo creo que van a salir muchos consensos entre todos o la mayoría de los grupos parlamentarios.
Pues ya estaremos ahí buscándote para que nos platiques acerca del paquete que está por presentarse, un paquete económico que sin duda marcará el perfil, el camino, la ruta del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero se nos acabó el tiempo, Alfonso Ramírez Cuellar, muchísimas gracias.
Gracias, y como Alfonso, siempre con una total disposición para platicar de los asuntos que nos han encomendado en materia del paquete económico. Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Pues bueno, ya primero efectivamente empieza ya el lunes, empieza Ivana, vamos a tener también aquí nuestro análisis del primer año de gobierno, se viene el 1 de octubre, pues el informe de Claudia Sheinbaum, del 1 al 10, Marco, en 15 segundos, ¿cuál sería tu calificación?
La primera etapa de este gobierno, pues mira, yo le daría un 7, porque ha avanzado en temas como el de el combate al crimen organizado, ha tomado algunas medidas en términos económicos positivas, Mari Carmen.
Yo le daría 6.5 porque la reforma judicial sí es para mí un grave retroceso, pero ya nos vamos. Marco Mares, muy buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Hasta el lunes.
La tarea para el lunes, para que se entusiasme escucharnos en la producción de Ana Zepeda con la asistencia de Charlie González, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca. Gracias, Lorenzo, por la puerta.
Gracias, Lorenzo.
El staff, Gus Martínez, César Durán, Fernanda Juárez, Paco Hernández, Gael Vieira, el YouTube, Laura Aguilera y Kate Hernández. Ah, mira, hay dos chavos en YouTube, se queda en Telefórmula con Juan Pérez. Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias. Gracias.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.